Tres.
Con algo como
qué. ¿Qué sé yo? No sé. ¿A vos, Guille, qué te gusta? ¿Te gusta la cerveza, el café? Sí. A esta hora.
¿Ahora?
7 y 10, sí. Vení más cerca de...
¿Mate o café?
Mate o café.
Sí, sí.
Y ahí el operador capaz que te deseo algún mate. Para mí hace ricos mates.
No, sí, también.
Igual para mí el mate es en calabaza, no es en estas cosas. No sé, mira, a ver, fíjate. Mirá. Testealo, testealo.
Una espectacular, rata,
espectacular.
Espectacular.
Ya como que te lo sirva.
Y listo, ya está. Eso es otra cosa, ese es otro tema. Uno es matero. Matero de que te sirvan o matero de solo. Yo después de la pandemia me acostumbré a tomar mate solo.
No, pero vos porque sos hijo único no fuiste al jardín, boludo, posta.
No, ¿cómo?
¿Cómo?
Fui hijo único 9 años, después vino Lichi.
No, está bien, pero no fuiste al jardín en esos 9 años.
¿Cómo
vas a, no vas a compartir el mate
no,
por la
yo,
pandemia?
Y yo ahora mate, dale. Me levanto a la mañana, me leo los diarios, mate, solapa.
Sí, pero eso porque estás solo.
tras la pausa, vamos a tener una charla futbolera con el profe Guille Cinquetti. Que decimos siempre las transmisiones, te vemos ahí. Estamos en la transmisión.
Para mí un llegar. Día no va a empezar el partido si vos no llegás.
Si vos no llegás.
¿A la cancha?
Te están esperando. El árbitro está esperando a ver si te ve. Ahí está, llegó Guille.
Pará,
arranque.
Y aparte, ese grupito que tenés ahí alrededor, es como que se respeta mucho los lugares, ¿no?
Vos no, nos cuidamos los lugares.
Claro, exactamente.
¿Son
vos
amigos?
Te sentás sobre...
¿La platea son amigos o te hiciste amigo de los partidos?
Bueno, primero buenas tardes. De ir a ese lugar, fuimos pegando onda. Y bueno, van 3 mujeres, va un señor que le dicen, no sé el nombre,
ajá,
dicen Lolo.
Es espectacular, es una cosa a la cancha, ¿no?
Bueno, y me siento ahí y después va un matrimonio más grande que llega más tarde.
Porque estas son butacas, entonces pará, ¿las tenés que respetar la butaca o no?
No, sin numerar.
Sin numerar.
Sí, es
van ahí.
Abono sin numerar.
Es espectacular. Porque antes también, ¿no? Te encontrabas con gente en la cancha, en algún sector de la cancha.
Sí, bueno, pero
y todos vamos más o menos al mismo lugar,
Guille
siempre.
Guille tiene un recorrido en el fútbol, por eso para el
claro.
que está, digamos,
no,
en la platea.
Se me sentó al lado el flaco este, ¿quién
claro,
es?
Claro, los que te ya te reconocen, ¿o no?
Sí, algunos sí, algunos no. Yo igual hablo con la gente, voy saludando a la gente que conozco de la cancha.
Es bravo, si no te conocen es bravo, porque algún día por ahí hablando de la historia de estudiantes dicen, no,
la verdad que no, nunca tuve problema.
Yo conocí un arquero de Villa San Carlos, no, eso lo que era un desastre.
Siempre puede venir alguna, pero hay que...
¿Cómo sos en la cancha, Guille?
No hablo, porque si voy con mi familia, sí. Hablo en voz baja, hay un señor también está adelante que por ahí hacemos un comentario futbolero. Porque también tenés que expresar algo si te preguntan o vas viendo. El otro día tuve una anécdota, el partido con Tigre fue que había uno que se había puesto adelante con el referí mal.
Ajá.
Porque viene un centro atrás y el... No sé si fue con Tigre. Y le pega con el muslo y le agarra al arquero, le hace un pase. Mm. Estaba loco, insultando porque decía, no se le puede dar el pase al arquero. Y le digo, no, de la rodilla para arriba, así. Se dio vuelta y me miró, no sabía. De la rodilla para abajo,
digo,
no.
Claro, como
de la rodilla para arriba.
Cuando
sí.
hay un desconocimiento, no lo soportás.
No, lo vi, tal cual. Se puede.
Claro. Para que no se envenene más.
Claro, entonces ahí hizo así, miró. Gracias.
Te digo, es bravo porque por lo general, discusiones futboleras en la cancha se dan muchas, ¿eh?
Sí. Sí.
Vos igual
es que hay mucho desconocimiento.
¿Lo seguís sintiendo el equipo como hincha estudiante?
Sí, yo voy como hincha.
Va como hincha.
Voy como
pero no puedes perder tu rol de profesional de analizar el partido.
No,
como hincha.
Y yo miro, por ejemplo, los primeros 10, 15 minutos estoy con el teléfono mirando todo. Alguno por ahí alguno me pregunta, ¿qué estás mirando el teléfono? Mi hija me dice, "No, pues si no conozco los nombres de los jugadores, que más o menos los identifico, uh-huh. Es como que no me puedo meter en partido.
Claro.
Como si estuviese en un partido previo, si me toca trabajar, yo conozco ya la formación y cómo está parado,
voy mirando
la planilla. Y el otro día, bueno, por ejemplo, me tocó con Gremio, sacaba bastantes jugadores, porque hay jugadores argentinos, y bueno, a mí me interesa, sobre todo con el fútbol argentino, una vez que yo identifico los jugadores, enseguida identifico el sistema táctico. Una vez que identifico el sistema táctico, ya me meto un partido.
Bueno, tenés un ejercicio profesional del que no te puedes despegar todavía. No vas como hincha.
No.
Tolerar, como un tipo profesional del fútbol. Entre hinchas, raso, bárbaro. Ahora, siendo, la verdad, saben más. los tipos saben más. Un profe, un técnico, sabe más. Un exjugador sabe más. Sabe más que nosotros.
Sacá Andújar y poné a Bocelli.
Claro, hay que continuar. Claro,
no, sí, el otro día fue un partido...
Ay, estoy muy tentado de preguntarte, pero necesito al Guillermo Hincha en este momento.
No, yo te puedo dar la visión como simpatizante y lo que se piensa en el momento y también algo de profesional. Pero sí se dan a veces esas situaciones, pero
nosotros
son cosas normales.
Nosotros decimos esto, que si un técnico sabe, cualquiera, el peor técnico, sabe $1,000,000 de fútbol, nosotros sabemos 10 centavos de austral. Siempre digo eso. Igual se pueden confundir, equivocar, como cualquiera. Ahora, también decimos que el hincha que va a ver a su equipo en la cancha en ese momento de fútbol no sabe nada. El hincha.
Sí, pero...
Dice cualquier cosa, pide cualquier cosa.
Los comentarios los escuchás. Uno no es que se abstrae. Pero, por ejemplo, yo a los 20 minutos sé que miro el reloj. Yo generalmente pongo el cronómetro por más que esté el cartel. Y a los 20 minutos siempre tengo el ejercicio de prender otra vez el teléfono y mirar la posesión, por ejemplo. También en la aplicación me lo tira.
El otro día que ibas a decir de que era un partido bravo por el tema de los cambios, porque fue a buscarlo.
Domínguez no leyó bien el partido, si fue más ambicioso de lo que el partido le pedía, aún teniendo uno de más.
¿Vos querés lo del cambio?
Lo del cambio, sí.
Yo lo primero que dije, tiene que sacar un defensor. Lo pensé, no lo dije, lo pensé.
Lo primero que se dice, tiene que sacar un defensor.
Tiene que ir a arriesgar.
Bueno.
Después con el resultado del lunes, sí, no, obvio, con un punto quedaba eliminado.
Pero está bueno que lo hayas pensado.
Pará, que lo exprese. Yo, para mí, en una final sí. En un grupo, no.
En empate a Estudiantes le servía. Sabés que discutíamos, Guille, que Domínguez como entrenador es eso. No veíamos que pueda renunciar a su estereotipo de entrenador, porque el tipo tiene el arco entre ceja y ceja, y si lo tenés a Gremio...
Pero tenés que tener el contexto.
No, también. Está bien, pero si lo tenés a Gremio ahí, no te digo servido en bandeja, pero lo tenés con uno menos de local, siendo el mejor local de la historia de la Copa Libertadores, y era, me parecía a mí, que era habitual que... lo normal era que lo vaya a buscar.
Sí, yo lo pensé en el momento. Cuando iban 20 minutos, justo después me mandó un técnico amigo un comentario. Estaba con mi hija en la cancha. Y le digo, físicamente terrible Gremio, le dije. Los 15 minutos. El de abajo me escuchó y dice, vamos a ver si aguanta. Porque hay gente con la que puedo charlar. Pero claro, yo se lo comenté a mi hija, no lo exterioricé. Pero me escuchó. Cuando terminó el primer tiempo dije, terrible la velocidad, la presión alta, cómo ganaban los duelos, los rebotes. Partido durísimo. Empieza el segundo tiempo, más o menos en la misma tendencia. Y después, cuando está la expulsión, yo lo pensé. Lo primero que pensé que iba a hacer ese cambio.
Que tenía que sacar un defensor.
Lo pensé, ni si se lo dije a mi hija. Lo pensé que se me cruzó. Y después, antes que haga el gol Gremio, 2 o 3 minutos antes, le comento así, digo, cómo firmo el empate. Porque Estudiantes generalmente en algún momento... Estudiantes me parece que el partido era... No estuvo siempre cómodo en el partido.
No. Creo
casi
que
nunca te diría.
Durante el primer tiempo, hasta que estuvo 11 contra 11, no estaba cómodo Estudiantes en el partido. Y... También lo declaró el técnico, ¿no? Y me parece que el momento de la oportunidad era cuando tenía la ventaja de el 11 contra 10. Pero bueno, después cuando termina el partido te queda el diario del lunes y los hubiera y los hubiese no existen.
No, claro. Me interesa la mirada física. Para mí Estudiante no estaba fresco, estaba cansado, se lo notaban. Fundamentalmente, voy a dar mi opinión, en 2 jugadores... Cetré y Palacio, más allá de que no hayan tenido una buena noche futbolística, porque la pueden tener, no estaban. Eso es lo que a mí me hace pensar, pero no quiero salir de eso. Eso a mí lo que me hace pensar que por ahí Domínguez no leyó eso. Pero digo, físicamente, ¿vos notaste esto del equipo?
Yo no hago referencia tanto a Estudiantes. Vi un equipo fuerte que era Gremio, físicamente. Con jugadores muy dinámicos, muy capaces para el uno contra uno. el lateral derecho era muy firme en el uno contra uno contra C3, que estaba jugando por izquierda. Y generalmente Estudiantes, los jugadores que tiene desequilibrante, que pueden ser Palacio en el mano a mano, o en la gambeta, o bien C3. Después los demás son más de jugadores de posesión o de arranques a través de los volantes o los laterales. Pero no, era un equipo muy fuerte. Y un equipo que determinó una estrategia, jugar la Copa Libertadores. Los dos primeros partidos jugó con Mix, Gremio, en Strong y Huachipato, no sacó resultado. A mí me llama un amigo, a la mañana, chateo con un amigo que está trabajando en Porto Alegre, Pepo Soto, Pepo. Y me dice, porque está trabajando con una agencia de representación de jugadores.
¿Ya se radicó allá, Pepo?
Va y viene. Va y viene. Y me dice, escuché las declaraciones recién de Renato, todo por chat, y en audio. Me dice, voy a La Plata a ganar, vamos a ganar. Le dije, yo todavía le puse que va a ganar.
Qué osado, ¿no?
Acá no
¿qué pasa, canchero este?
Y bueno, sí, pero, viste, Renato cuando viene acá, yo tengo en mente el partido del 83.
Claro.
Sí.
Ese día nos bailó.
¿Dónde estabas?
En el Pino. ¿Viste que quedó el Pino?
Sí.
Chiquito quedó, era grande. Y ese día, bueno, fue del lado donde hizo el 3-3.
Yo no me acuerdo tanto.
El primer tiempo estaba...
La rompía, ¿no?
El primer tiempo... Sí, pegó un baile barro. Me acuerdo que ese día no jugó Herrera, jugó Buñali. Lo marcó Buñali.
Sí, jugó Buñali. Buñali hizo la chapa de que hizo el gol, ¿no? Y...
Más de una vez hablé con Claudio de ese partido y de la marca sobre Renato. Ese día la rompió, hizo dos goles Renato, me parece.
Pero digo, vos no notaste un estudiante, digo, más allá de la oposición del rival. Y no lo digo en desmedro
generalmente.
Digo, por la seguidilla que
tenía. Sí, generalmente las fatigas de los jugadores o de los equipos se notan en determinado momento, en los últimos 20, 25 minutos. O sea, había sido el primer tiempo fuerte, Gremio en lo físico, y cuando. ¿Cuánto iba? 15 minutos.
Sí, más o menos.
Se queda con 10. Ahí ya no, ya ahí perdés la noción de lo físico, porque uno está jugando con 10, uno está jugando con 11, hay una ventaja de un jugador de más.
Déjame meter una pausa, porque era la idea para después meternos de lleno en una charla futbolera con Guille Cinchetti, ex preparador físico de Estudiantes, de Boca, tiene Mundo, Colombia, bueno, para, anduvo por todos lados, tipo hiper futbolero, cada vez que hablamos nos chateamos, me encanta... Después en el curso de la charla, por ahí si me acuerdo, hago referencia a alguna de esas cosas que si no te la dice un tipo que está en el fútbol, no te das cuenta. Muy observador, de mirar muchos partidos, tipo con ganas de laburar. Y que tiene, te lo pregunto, si querés decir la verdad, lo decís y vamos a la pausa y después seguimos hablando de fútbol. También una mirada sobre nuestro laburo de los periodistas. Yo te dije, el hincha que está en la cancha mirando a su equipo, en ese momento, por ahí si lo mira... Si lo mira de nuevo el partido, tiene otra mirada. En ese momento, no sabe nada. ¿Los periodistas cuánto saben del fútbol?
No, yo hay periodistas que tienen conocimiento del fútbol. Me doy cuenta cuando el periodista prepara el partido.
¿Te das cuenta?
Me doy cuenta cuando el periodista prepara el partido.
El que zanatea y el que lo tiene preparado, ¿te das cuenta?
Sí. Yo me llevé una gran desilusión, y lo voy a decir porque no tengo ningún tapujo, en la final.
¿En qué final?
Estudiante River.
Ajá.
La transmisión, desconocimiento total de Estudiantes de La Plata. No conocían a C3, no conocían a Palacio, no conocían la forma en que jugaba Estudiantes. Yo me di cuenta.
¿No interpretaban por qué algún jugador en algún puesto?
Sí, los cambios. Ese partido tuvo mucha estrategia de Estudiantes. Tuvo estrategia ese de Estudiantes. Termina perdiendo la final, pero tuvo estrategia. Ahí decían, está jugando Mesa por izquierda, y te habían dicho Mancuso, ¿no? Tiene, para mí era Mesa por izquierda por Solari.
¿Por qué? Por Solari.
Por la velocidad.
Mesa tenía que jugar ese partido en ese
yo
lugar.
Yo lo había pensado, ahí cuando vi que jugaba, dije, va a jugar ahí.
Va a jugar Mancuso de 4 y Mesa de 3.
Pero ese día no, para mí el partido estaba muy poco preparado. Estaba sorprendido de ese 3, ya llevaba 10 fechas acá. No te podés sorprender de ese 3.
Con la gente del fútbol quedamos expuestos enseguida que has expuesto como periodista.
Sí. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de los partidos y cómo es.
¿Y quién lo hace de burro y quién lo hace de mala leche también? o quién sí, lo hace de fiaca, de fiaca, porque no lo vemos uno.
No,
de
sí,
fiaca.
Porque tienen hay una todo
periodista. Aparte vos tuviste en Boca, encima que Boca
todo periodista, todo periodista, todo comentarista tiene una idea de juego.
No, ahí los mala leche la revista.
No, pero tiene idea de juego. La idea bueno, qué sé
no,
yo.
Tiene una idea. Entonces, sí. Si vos ves otra idea que no te gusta, por ahí vas un poquito más sobre esa idea.
Claro.
Pero hay técnicos que saben que están encasillados en una idea y el otro está opuesto y bueno.
¿Tenés un ranking, por ejemplo, de periodistas? Este es el número uno, este, ¿o no? No lo quiere decir.
No, por ejemplo. Uy, Dios. Por ejemplo, en relatos acá en la Argentina, estamos hablando a nivel de transmisiones de fútbol, sí, televisivas hoy, o radiales que eran antes, hay distintas etapas. Muñoz, Víctor Hugo, después, aparte hay distintos tipos de relatos, Mariano Clos.
Uh-huh. Para mí Mariano es crack.
Sí, yo les voy a contar
Mariano te tira el offside, te lo tira.
No, pero además de eso, el otro día dijo que mira los partidos antes de los rivales.
Y claro.
Que es lo que sí hay que hacer, ¿no?
Pablito, un pibe joven, por ejemplo, Pablito Pons, que ahora... Pablito Pons te mira 5 partidos, está bien que lo único que hace es relatar, ¿no? Pero te mira 5 partidos de los 2 previos.
Yo del hijo del Bambino tengo un partido presente, jugaba Defensa y Justicia. Comentarista, no sé qué era, Niembro. Y hubo 2 jugadores de Defensa que se estaban destacando, era uno Solari y el otro no me acuerdo quién. Y le dijo, jugaban en el Nacional B, vienen de este equipo, pa, 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 pa. Le tiró todo.
Ibas a decir, tenías una anécdota, te interrumpí, pero no.
¿Sobre qué era?
Y no sé, relato. Soy un especialista en interrumpir, perdón.
No, para nada. No, pero me voy a acordar, no me acuerdo de qué estaba.
Y relato, ¿sabes? Víctor Hugo, Muñoz, Mariano.
Ah, sí. Y por ejemplo, tengo una anécdota, sí, la anécdota ya entré. Habíamos ido a jugar un partido a Medellín, uh-huh, con Racing, por Gio Moreno. Y por eso es que hay relatores que se identifican en distintas situaciones. Uh-huh. Por ejemplo, también Simón en la parte internacional.
Correcto.
O la Premier con el Bambino. Claro. Yo estaba sentado, justo dio la coincidencia, cuando veníamos de Colombia. Me parece que el partido lo había hecho el Bambino para ESPN. Era por lo de Gio Moreno, el técnico era Osorio, me acuerdo que el arquero, uh-huh, era Pesuti. Había salido campeón local. Nacional. Y cuando nos estábamos sentando, nos vamos a sentar así. Estaba justo sentado el Bambino al lado mío, tengo buena relación. Y viene Gio.
¿Sala de espera o...?
No, en la butaca del avión.
Uy, cagaste, te habló tu viaje. No para de hablar.
No, pero pará, que ahora te voy a comentar cómo fue. Sí, pero aparte yo lo conozco, el Bambino. Y cuando le digo a Gio, el Bambino Pons, se sorprendió y le empezó a hablar y que le cante los goles de la Premier. O sea, por eso, viste, que hay relatores que se identifican.
Claro. La gente lo quiere mucho a Bambino.
Y con el tema de la Premier.
Sí, marcó ahí
una época. Sí, aparte se diferenció.
Sí, como Araujo en su momento, o sea, también era un tipo.
Ah, por ejemplo, Araujo empezó con el cambio de lo que es.
Shut up.
El relato tradicional, está crazy.
Era como Maffei con las tapas Olé, ¿no?
Claro, no hay problema. ¿Le vas a pasar alguna factura?
No.
¿O lo vas a hacer nada más que en la pausa?
No, pasa nada.
Este bravo. Aparte,
hacía Boca, aparte.
Obvio, sí. Es dueño de Leora.
No, pero...
Lo echó Marinela.
Yo te digo que hacía Boca cuando...
Pero estaban ustedes, claro.
Mal no le fue, ¿no? Me parece. Dice,
no, para nada.
Igual te voy a decir una cosa. Más mala sangre se va a haber hecho él porque está más pelado que vos, eso seguro.
Usted, claro, ganó la última Libertadores de Boca, ¿no?
Ah, 2017. El 2007.
No, 2007. No fue
2007.
La cosa, qué sé yo.
No, de ahí de esos 2007 con los puntos, estoy mirando ahí, de los puntos que hacen de Boca y todo. También ahí tuvimos... Bueno, mano a mano con él lo puedo hablar porque es uno de los que sabía, pero... Uh-huh. Igual él está en Olé, ¿no?
Es el dueño de Olé.
El dueño, sí, de Olé. Vos sabés que yo tengo...
Ojo, que te levanta, lo empieza a escribir ya mismo.
Tengo simultáneo. Es una idea.
Sí, tengo la costumbre de... Cuando me levanto y estoy a la mañana en el escritorio tomando unos mates, leo los diarios. Mirás. Y una o dos semanas por ahí voy a ahí al, al la confitería de estudiantes que sí. están los diarios. Yo digo, la costumbre que uno se perdió, cuando uno agarra el diario de papel, lee el doble sí. o el triple
y sí.
de lo que lee por la web.
Por la web, total, sí, totalmente. Che, ahora te van a preguntarle Boca, pero para, hagamos la pausa. Hacemos la pausa. El operador también es hincha de Boca, no nos va a perdonar si no te preguntamos alguna anécdota de alguien. Pero quiero hablar de estudiantes, del fútbol, cómo ves al fútbol. Por ahí hay algo muy técnico, pero el otro día estuve a punto de llamarte en off por el tema de las lesiones de los cruzados.
22 son ya, ¿no?
No, 24.
24. Hoy
bravísimo. ¿Quién se agregó ahora?
No, pregúntale a un 21, periodista.
21 fue, pará. 21 fue el de Rosario Central.
Claro, Central. El chiquito ese de Central.
Sí. Que había entrado, no lo tenía mucho en la órbita.
Bueno, Lucas, aparte quiero parar.
Lucas Palavecino, de Banfield.
Oh, el pibe Palavecino.
No, yo lo vi ese. Lo vi en el partido. Ese lo vi cuando se rompió.
Sí.
Entró y salió, 18 años. Volante central.
Sí, sí.
Lo vi cuando lo puso Falcioni. Volante central o enganche. No, enganche. Enganche.
Bueno, de estas cosas hablamos. 7:30. Guillermo Cinquetti, con nosotros acá en el estudio principal de la radio. Tenemos 6-7 estudios por ahí dando vueltas, pero elegimos el principal para vos,
Guille. Bueno,
gracias por la visita. Recién arrancamos, nada más. Dale, pausa.
La Cielo. Aire puro.
Con el club, en este contexto, ¿cómo alguien puede imaginar que un equipo pueda salir adelante, pueda ganar y obtener algún título en este contexto?
-20, estamos con Guille Cinquetti. Gracias a todos los que se comunican a la radio y dejan sus mensajes. Igual, obviamente, pará, vos estás entrenado también. No te quiero comprometer con ninguna pregunta, pero viste que los hinchas estudiantes están furiosos con lo de Chiqui Tapia. Y vos estuviste en Boca. La verdad, con una mano de corazón, estuviste en Boca, estuviste en Central, en Estudiantes. ¿Se nota? Cuando estás en Boca. Y se nota que, bueno, sí, la verdad.
Nosotros, desde el punto de vista del campeonato local.
Mira, el otro día, te cuento, así, breve. Capaz que esta es de dirigente. Reunión de la liga que había sido, no sé, el lunes 2 de la tarde, había que definir dónde se juega el partido. Lunes 2 de la tarde. En la reunión de la liga, invitado el secretario de Boca. Estudiante, nadie. Ni citado ni enterado de que había una reunión a las 2 de la tarde en donde se cocinaba dónde se jugaba el partido.
Sí.
Vos, laburando en Boca, también te das por haber laburado en otros lugares, te das cuenta que hay cosas que en Boca se resuelven más fácil.
A nosotros, desde el punto de vista, jugamos dos torneos, el local y el internacional. Y en el local o en el internacional yo no vi grandes diferencias.
No,
aparte en esos momentos siempre la parte...
¿Porque tiene peso en los dos o porque no, decís que no la para
parte
tanto?
La parte de programación siempre se respetó, nunca tuvimos ninguna ventaja, hemos jugado partidos muy apretados. En el primer torneo que peleamos el campeonato hasta última fecha con San Lorenzo, nosotros cuando jugamos de local perdimos 3-0 y habíamos jugado con el equipo completo un miércoles, un jueves a la noche en la cancha de San Lorenzo, con un barro terrible, que le ganamos a Cienciano 1-0 con gol de Ibarra, y jugamos el domingo, y ese domingo por el estado de la cancha que habíamos jugado en la cancha de San Lorenzo, porque Boca no tenía localía en la primera fase, tuvimos que jugar medio con un mix y perdimos 3-0 de local. Y salió campeón el equipo de San Lorenzo, de Ramón Díaz, y nos sacó 3 puntos.
Y ese fue esa diferencia fue.
Fue ese partido, sí, fue ese partido.
Recién hacían referencia a los chicos a que el último título de Boca Libertadores fue con ustedes, 2007, ¿no?
2007,
el de la, yo perdón, pero el de los pantalones amarillos.
Claro.
El de Román.
Contra Gremio.
Entre algodones. A mí me queda siempre esa idea que Román tenía un tiro al arco. Y que pateó, hace el gol, Román, ¿o no?
Sí. Hizo dos allá, y uno acá, 3.
Claro.
El 5-0 global.
Claro. Sí. Estaba tan justo, Román.
Con Libertad fue el partido más crítico.
Sí.
Porque el profe...
Yo te la puedo explicar, la historia de ese. Román, nosotros...
Ese día jugó desgarrado, digo.
Sí. Estaba tocado. Bueno,
eso,
alto.
Es espectacular.
Tocado alto con ecografía. Vamos a decir la verdad, porque lo declaró hasta el médico, Batista. Cuando te voy a hacer un poquito, yo fui a la cancha a ver la final Estudiante Boca en la cancha de Vélez.
2006,
16 de diciembre me parece. Y el 17 a la mañana yo me iba a Brasil con mi familia. Y cuando estábamos viniendo, había renunciado
La Volpe,
y me llama Miguel y me dice: tengo esto, yo me voy a Brasil. Y digo: me pasan a buscar a las 2 de la mañana, me voy.
Ustedes estaban en Vélez todavía.
En Vélez. Bueno, tengo que tratar, voy a ver cómo arreglo todo. Me explicó todo. Bueno, que al otro día se lo planteó a Raúl Gámez.
Uh-huh. Y Pistola era presidente de Vélez en ese momento. Sí.
Y bueno, yo me fui de vacaciones. En las vacaciones escuché el sorteo. Cuando escucho el sorteo, estaba anotando. Miro así, me quedo 5 minutos anotada, mirando. Y teníamos la comunicación, ¿te acordás? Los Nextel.
Sí.
La comunicación internacional. Y le digo: ¿podés hablar? Sí. Me dice: ¿qué pensás? Yo pienso que no clasificamos, le dije.
Allá ahí en Boca, ya habían agarrado Boca, digamos.
Sí, pero ya yo te hablé de lo inmediato, habían pasado como 5 o 6 días.
Ah, ok, perfecto.
Ya se había
solucionado todo.
Sí, estuvo en conflicto eso. Uh-huh. Porque después la Volpe termina yendo a Vélez,
claro.
Digo, yo pienso que no clasificamos.
¿Le dijiste?
Sí. Le digo: teníamos Bolívar, 3.600, Cienciano, que estaba Basualdo de técnico, también 3.600, uh-huh. Y ese equipo le había ganado una final a River y una recopa al Boca de Brindisi.
Cienciano era el que jugaba, que se transformó en noticia, porque además de jugar en Cusco, jugaba con
sintético. Con
sintético, ¿no?
Una carpeta sintética fea, ¿no?
No era sintética la cancha, estoy seguro que no. Uh-huh. Y Toluca.
¿Y Toluca?
Toluca de México. Toluca de Gallego, todos los gallegos. También 2.800 y un equipazo bárbaro de Toluca.
¿Y le dijiste: no clasificamos?
No clasificamos. Me parece que no clasificamos.
Un visionario.
Y estaba al lado. Estaba al lado el presidente en ese momento, Pedro Rompillo. Me dijo, cuando dijiste
grande,
así,
Pedro.
Me miraba.
Honor a Pedro.
Me dice, me miraba a Pedro cuando dijiste así. Dijiste, me quedé en voz alta. Claro.
Encima Boca no jugaba de local en la Bombonera.
No, jugó un partido en la cancha de San Lorenzo y 2 en Vélez. Ese concienciano que te digo, que después jugábamos con San Lorenzo, se diluvió.
¿Fuiste a todos los partidos de la Copa esa?
Jugamos
gran parte, porque después me fui a la Copa América.
¿Cómo te hizo viajar Boca?
Qué impresionante, ¿eh?
Pero la Copa América, la Copa América
de Venezuela.
La Copa América fue después de la final.
Sí, pero yo ya estaba allá.
Viaja con tiempo.
Pero sí, porque Román ahí
no fue ese día que sí, terminó de salir campeón y se subió casi al avión.
Sí, sí. Fue Román ahí y después fue Cajay y Vanega, fueron con la Sub-20, que también se jugaba el Mundial de la Sub-20. Bueno, te cuento, llega Román llega un martes, un miércoles, el campeonato empezaba la primera fecha un sábado a la noche en la cancha de Racing con Banfield. Era Patricio el técnico de Banfield, le ganamos 3-0, 4-0, y arrancamos. Fuimos a jugar con Bolívar y empatamos 0-0. Los 3 partidos de la zona clasificatoria, por decisión del cuerpo técnico en conjunto, Román no jugó los 3 partidos de la altura.
¿Lo de la altura no lo jugó?
No lo jugó porque venía de un imparate, no había tenido base, queríamos que agarre el ritmo de la competencia local y la vaya llevando. En definitiva,
¿En esa habla más el profe o el técnico?
No, porque fue una reunión también con el cuerpo médico, porque, bueno, Rubén Argemi estaba en la parte de fisiología con las evaluaciones, o sea, hubo un trabajo conjunto como para protegerlo.
¿Y la entendió?
No, con un riesgo alto. ¿Vos te acordás cómo terminó esa zona?
Sí, ganando el último partido.
Teníamos que ganar 4-0 en la cancha de Vélez, ganamos 7-0. Hizo un gol Mauro ese día Boselli.
Pero tenía que ganar el último partido por goleada.
Sí, por goleada.
Si no ganábamos 4-0 no clasificábamos. Claro. Ganábamos 7-0. Bien. Hizo un gol Marioni, hizo un gol Boselli ese día.
Ahora termina la anécdota. Ahora, Román, porque a mí esto de tratar con las estrellas, y Román, Coco sabe más que yo, pero llegan esas cosas de que Román es un tipo que en el vestuario maneja código, lo digo de buena manera, descriptivo, medio carcelero, ¿viste? El que se sienta al lado en la mesa, Román Auto por ahí te autoriza con una mirada, el mate, tratar cosas con esa clase de figuras. Era un tipo que entendía claramente lo que ustedes le estaban proponiendo, que era para cuidarlo él, que se perdió un partido, un tipo que le gusta jugar tanto la pelota, ¿no?
Porque Román vino en febrero. Nosotros, y él, el último partido que jugó fue el 17 de junio, que salimos campeones en Brasil, en Porto Alegre, con Gremio. Después de ahí yo no lo vi más hasta noviembre, 10-15 de noviembre, que hubo una modificación ahí que lo quisieron incorporar por el TAS y no lo pudieron incorporar.
Pasó lo mismo que Sosa con Estudiantes del 2009.
Claro, pero de esos Estudiantes lo había vendido, después lo quiso incorporar. Después que sale campeón, no, con Román, lo sé, eso te digo, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses. Nunca un problema, jamás, jamás. Para mí tenía un cable a tierra, que era la persona ideal.
¿Quién?
Clemente Rodríguez.
Clemente.
Era la relación con Clemente, o él se enojaba, Clemente un enchiste, algo. Uno lo veía.
No, Clemente no podía faltar.
Clemente era terrible, pero para bien, ¿viste?
Y aparte, para futbolísticamente era espectacular. Sí, ese tándem, enganche con tres que pasaba, era tremendo.
Sí, estaba el tándem, ahí era Clemente Cardoso.
Claro.
Neri Cardoso, sí.
Sí, por la derecha era Ibarra Ledesma. Bueno, y yo no lo vi más. Y terminó ese campeonato y para mí Boca no tuvo política deportiva. No tuvo política deportiva. Venía tan bien... Con tan dulce, con el ganar las copas a nivel de club, mundial de clubes o intercontinental, que era en ese momento, que no tuvo política deportiva, porque termina el Cata Díaz, se termina yendo a España al Jerez, ¿no? ¿Se fue? No, al Getafe.
Sí, Getafe.
Al Getafe, que lo podría haber se podría haber quedado. Se podría haber quedado si le hacían el esfuerzo y lo, y se termina volviendo al Villarreal sin jugar Román, y a la Real Sociedad Clemente sin jugar. Y después, haciendo un esfuerzo para jugar el Mundial de Clubes, trayéndolo en noviembre, que ahí lo volví a ver a Román 10 días antes, a ver si le habilitaba el TAS o no, que después Boca ahí lo incorpora, y no sé si lo vuelve a comprar, no me acuerdo si fue un préstamo, sí, lo vuelve, sí, a comprar. Sí, sí. Pero para mí Boca no tuvo política deportiva en ese momento, porque era afianzar el plantel para volver a otra Copa Libertadores o el Mundial de Clubes.
Sí, por eso desde entonces está un poco penando. Te llevo, Villa, un poquito atrás, así ya se nos va el tiempo. Dirigieron de entrada con el profe Córdoba, sí, al principio de, sí, Verón y Palermo. ¿Qué vieron en ese momento de Verón? Después vos lo tuviste a Palermo en el 2007 en Boca, sí, ya otro Palermo. Sí. Pero digamos, ¿qué vieron en ese momento de ellos dos como para darles el lugar protagónico que tuvieron en ese Estudiantes?
A mí me parece que ya Verón estaba bastante afianzado. Sí. Había jugado
todo el Nacional B.
Había jugado el partido de despedida, no lo digo.
Sí, bueno, sí.
Se va estudiante, se va al descenso, el 94 terminó jugando Verón, Gastón, sí, Córdoba.
Sí, 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 sí.
Arranca la campaña del Nacional B, consolidado, un jugador, sí, consolidado, tanto él como Calderón, que eran en cierta forma los referentes después de ese equipo, y se incorpora lo de Martín. Yo a Martín lo conocía de inferiores, porque yo en el 91 también tuve un paso de segundo profe con Zuccarelli, y ahí estaba en el grupo especial. Y con la reserva, y yo algo ya lo conocía. Y en ese momento la decisión fue más que nada de Daniel, que lo consolidó de delantero. Jugamos prácticamente con un doble 9, con Calderón y Martín, y lo consolidó en ese sistema, y tuvo una respuesta muy buena. Sebastián ya venía más afianzado, Calderón también. Nosotros agarramos faltando 7 fechas. Habrá sido entre 25 y 30 de noviembre. 7 fechas agarramos.
Sí.
Empatamos las primeras 2 y ganamos 5 seguidos. Empatamos con Huracán el primero 2-2, ganando 2-0. pues me parece que empatamos con Lanús 1-1 acá, y después tuvimos la racha. Los últimos dos partidos fueron Boca y Gimnasia. Ganamos en Boca, un partido de expulsión en la cancha de Independiente, que nos echan dos jugadores más dos de amarilla, y terminamos jugando en la cancha de Gimnasia, ganamos 3-0.
¿Y con el profe seguís teniendo relación?
Cada tanto hablo, sí, siempre la mantuve la relación. Aparte, lo de Daniel conmigo se da porque, bueno, tuvo un problema personal que todos conocemos. Dice, yo no trabajo más, él lo dijo como en forma definitiva, uno sabía que iba a ser temporal hasta que pueda
superarse.
Sí, sí. Y yo había trabajado con él en Colón, y a mí me llama Colón por intermedio del presidente, que en ese momento era Viñate, a través de otro directivo. Me comenta cuál era la situación, que había una posibilidad de que el técnico iba a ser ruso si yo tenía problema. Yo no tengo ningún tipo de problema. Yo lo conocía, Miguel, del club. Yo trabajé 4 años en la colonia de estudiantes, también lo conocía. Y bueno, y ahí empezó la relación. Le comenté a Daniel, me dice, no, dale para adelante. Sí, sigo teniendo relación, sí.
¿Y
sí.
qué te pareció lo del otro día, lo que dijo de estudiantes?
Y es muy personal lo de él. Lo de él es muy personal. Nunca hablamos mucho de estudiantes cuando hablamos. Generalmente hablamos de temas más profesionales. Esas cuestiones son muy personales. Cada uno tiene derecho a pensar y decir y manifestar lo que siente. Ni tampoco... Me parece que nadie tiene... Por ejemplo, el caso mío, que tengo relación con él, ni decirle por qué o por qué lo dice.
No le mandaste un WhatsApp para... Profe, no, ¿qué pasó?
No, porque... Yo al primero dudé.
¿Será cierto?
Esto de la inteligencia artificial, claro, esto claro. Que cambia la voz.
Puede ser, es cierto.
¿Lo escuchaste completo los 12 minutos? Yo no terminé.
Sí, a mí me lo mandaron. Y lo escuché.
Picante.
Sí, picante. Y después también escuché.
¿Pero ahí le preguntaste si era él
o no? No, no le pregunté nada. Y después, después cuando escuché, no, pero me parece que ya era más tarde. También escuché otro audio, pero. Era él, no sé, siempre me pregunto si serían de él o no.
No, después ratificó.
Ratificó. Bueno, son sus posturas y hay que respetarlas.
¿Vos crees que él podría dirigir hoy en el fútbol argentino?
Es muy capaz.
Porque te lo pregunto porque salió un poco del circuito, ¿no?
Salió del circuito, sí, pero bueno, hay gente que sale del circuito, vuelve a entrar y tiene sus momentos, pero es un técnico muy capaz, es un técnico que conoce lo que es la dinámica de grupo, sabe lo que es la preparación física también, de conocimientos tácticos importantes. Sí, podría dirigir.
Y a propósito de los que salen del circuito, ¿hace poco fuiste a Centroamérica?
En Honduras.
Sí. ¿Y pero te volviste enseguida? ¿Qué pasó?
No, me volví enseguida porque tenía que resolver unas situaciones personales, familiares acá y nada más. No, por eso, después no pasó nada. Al contrario.
Y hace poco nosotros mismos habíamos... ya estoy perdido. Así que en un momento habíamos mencionado que había dado vuelta tu nombre hasta incluso un estudiante. No me acuerdo en qué momento. No sé si fue con Balbo, con Domínguez. No me acuerdo.
Algo de Balbo habían dicho.
Algo de Balbo.
Pero conmigo no se comunica.
No se comunica nadie. No. ¿Estás con ganas de laburar? Porque sos un tipo que está siempre ahí metido.
No, sí. Trabajar, quiero trabajar. Depende también cómo se dan las situaciones y todo lo demás. Pero no tengo una elección de decir acá trabajo, acá no trabajo. No.
Pero después de lo de Miguel, después de la separación con Miguel, que todos sabemos que no fue muy buena, ¿no? No.
No, él tiene derecho a buscar a las personas que quiera. Si vos me decís tengo relación, no tengo relación. Uh-huh. Ni me interesa tenerla tampoco. No me interesa. A mí me tocó vivir un momento muy difícil.
En Colombia
y ahí queda.
¿Vos pensabas que eso debería haber fortalecido un poco más el vínculo con ustedes y no?
No, uno no lo hace pensando.
No, claro que no.
Claro.
Ni con obligación.
Pero no esperás lo otro.
No, el derecho también se lo... El derecho de querer modificar su cuerpo técnico siendo cabeza, sí. Yo lo entiendo. Lo entiendo y no hay ningún tipo de problema, pero Después, en cuanto a los demás, son todas decisiones que toma una persona.
Guiche, tuviste una etapa muy exitosa en Estudiante, que fue la primera con el profe, y una que no salió del todo bien, que fue la segunda con Miguel. ¿Qué pasó ahí? ¿Falló Estudiantes en la política de refuerzos? Era difícil porque todavía estaba el estudiante Pozzabella, que era muy difícil también para cualquiera. Digamos, lo pagó Berizzo primero, después llegaron ustedes, más allá de la identificación con el club, todavía estaba, digamos, el aura de Alejandro.
Sí, hubo una serie de cambios, había estado Caña también, me parece.
Claro, Berizzo, no, Caña. Sí, me había olvidado por completo de ese episodio, creo que vos todavía estabas con Miguel ahí.
2011 fue eso.
Claro. Me había olvidado por completo. No, un mercado de pases picante de también.
Sí, refuerzo, ¿no?
Carbonero había.
Duan
Zapata.
Duan Zapata también, en esa época, mira.
Justo Villar, ¿no? Justo Villar.
El otro día tuve una charla, yo alguna vez lo he manifestado. Eso fue en el 2011.
2011, sí.
En junio del 2011 nos fuimos en noviembre, 23 de noviembre, algo así del 2011, porque siempre tengo recuerdo de la fecha. Tengo memoria.
Estaban en Racing.
Estábamos en Racing, salimos de Racing, no nos renuevan. Para mí una muy buena campaña, era para seguir en Racing. Un Racing que empezaba a buscar variantes ahí, Racing.
Sí, de hecho fue Simeone y no le fue
para
tan
proyectarse.
Bien.
No, al último nos reemplaza Simeone.
Sí.
Simeone nos reemplaza a nosotros en San Lorenzo y nos reemplaza a nosotros en Racing.
Mira.
Las dos salidas. Y lo del 2011, no se puede decir nada del club. El club nos dio todo lo que le pedimos nos dio. Yo estuve 8 años sin ir a la cancha, siendo socio y abono.
¿Pero por qué?
¿Socio y abono 8 años no iba a la cancha? ¿Por qué?
Pero por esa
situación. Porque para mí, nosotros, ahora que estoy fuera del cuerpo técnico, lo digo antes, si estaba no por respeto, si no lo decía la cabeza, pero ahora sí, nosotros nos equivocamos en la mayoría de las cosas. Sobre todo a nivel de conformación desde el punto de vista de incorporaciones, sin desmerecer a ningún jugador, desde el punto de vista de la formación del grupo, desde el punto de vista de la formación de lo que iba a ser la etapa competitiva del club. Y siempre me quedó eso a mí, lo he charlado dentro del cuerpo técnico, cuando hicimos alguna evaluación, alguna conclusión, lo dije. Y bueno, a mí fue una de esas etapas que te marcan para mal. Y yo estuve 8 años sin ir a la cancha. Yo volví a ir a la cancha en el 2019. El Estadio Estudiantes se inauguró 11 del 11 del 2019. Yo habré ido 5 partidos antes, acá al estadio. Uh-huh. Y encima vivo cerca. Y ahí volví a ir. Y después ya, cuando se estaba por inaugurar, saqué el abono en el estadio y volví a ir. Pero no.
¿En refuerzos qué? Eran muchos y algunos que no llegaron en las mejores condiciones como para...
Y había jugadores que estaban... Se había formado desde el punto de vista de las incorporaciones, jugadores a nivel de lo que es el jugador competitivo e inmediato, con una problemática. Había jugadores sin ritmo, jugadores que venían sin jugar, jugadores que venían... Era muy heterogénea. El tema de las incorporaciones y también de evaluar los rendimientos.
Y después en el grupo que no lograron entrar un poco en la sinergia de que
no, a nivel de grupo no tuvimos ningún tipo de problema que yo haya manifestado.
Yo recuerdo que era un momento en el que Verón, obviamente la figura del equipo, estaba atravesando un momento de mucho, mucho conflicto con la dirigencia en ese momento.
No, Sebastián en ese momento tenía un problema, que había tenido una cirugía 2 años antes.
Uh-huh. Y le costaba, ¿lo de la cintura era?
No, del tobillo.
Del tobillo.
Le costaba mucho, jugaba y le costaba mucho.
Claro, que
mucho.
Se terminó infiltrando en la apertura 2010 que gana Estudiantes. Claro, que termina...
terminaba mucho recuperarse. Los partidos, la recuperación... Y después después del tiempo dejó de jugar, después volvió a la liga y después volvió a ser profesional, o sea que la fue llevando.
Guille, estamos cerrando, te agradecemos muchísimo la visita. ¿Vas a volver a laburar, pero estás para volver o no?
Ya. Sí.
¿Y en Estudiante te gustaría tener una revancha, volver a dirigir, a laburar a Estudiante en algún lugar?
Sí, Estudiante sí, me encantaría, pero bueno. O sea,
al contrario de lo que le pasa al profe, vos no tenés ningún rencor ahí.
No, no, por eso yo no lo hago ni desde el punto de vista comparativo ni de lo que siente cada una de las personas cuando se manifiesta. Todas las opiniones son respetables y si no se lo dije nada a él, nunca lo haría público. Si yo tuviese una charla, después por ahí, pero si no lo hago personalmente, no lo haría público.
¿Podrías convivir en...? Para mí, yo te clasificaría como uno de los tipos de códigos del fútbol.
Sí.
Digamos, no sé, Mostaza, Coco Basile, jugadores, no sé, Guillermo, el propio Román, Martín, tipo de esos de código, que es difícil que se le escape algo. ¿Podrías convivir en el fútbol de hoy en donde hay tanto que sale, se viraliza, se...?
Mira,
¿es bravo convivir con eso?
Yo tengo un problema con las redes sociales, que soy bastante activo.
Sí, algunas cosas, digo, con la vida política, por ejemplo, del país, te veo ahí.
Sí.
Que tenés una posición.
A veces siento necesidad de escribir algo y de involucrarme. Me gusta involucrarme y sé lo que se puede llegar a viralizar, lo que no se puede viralizar, dónde te pueden pegar, dónde no te pueden pegar, pero... todo esto es lo que es la comunicación y todo esto que ha variado, sí. Me ha tocado estar con esos jugadores que vos dijiste, con los dos Barros Gelotto, con Riquelme, con Sebastián,
con Martín,
con Roberto Ayala, jugadores que tienen sus códigos, saben hasta dónde llegan, se puede charlar, se puede tomar un café, pero no solamente de hablando de fútbol. Como la mayoría de los jugadores, yo no he tenido grandes problemas con jugadores. Siempre, si he tenido que hablar algo, lo hablé de frente y sin ningún tipo de problema.
¿Y el país cómo la ves?
¿Eh?
¿El país cómo la ves?
Yo al país no lo veo bien. A mí, yo soy un basado en la justicia social, sobre todo en cosas que son elementales de la vida, como la educación, la salud y el trabajo. Yo siempre decía que si... alguna vez me tocaba formar una familia, tenía que darle salud, educación y conseguir un trabajo para mantenerlos. Sobre esos tres ejes, me parece que se tiene que manejar un país. Así que es larga la historia. Puede haber distintos tipos de ideología que te pueden brindar esas situaciones. Pero bueno.
Vos fuiste profe, egresaste acá en la
Universidad
en la UNLP. Sí. Y toda esta movida del otro día, ¿qué te provocó?
Estuve a punto de ir. Ajá. No fui porque llegaba tarde al partido. No era que prioricé una cosa sobre la otra, no. Tenía un gusto y un compromiso familiar, había sacado la entrada. Cuando vi que el acto era, la finalización del acto era tarde y me iba a complicar, no quería complicarme. Había también distintas formas de estar presente, expresarse en las redes, o apoyar o no apoyar, o debatir o no debatir.
¿Pero te parecía así tan conmovedora como se vivió?
Sí, totalmente. Totalmente, aparte...
Viste que sobre algunas cosas pareciera que la sociedad no reacciona tan rápido, y sobre esta fue... ¡Epa, che! Este es un
valor qué pasa? A mí me
que
tocó,
la gente defiende.
A mí me tocó vivir en México, en Perú, en Honduras y en Colombia. Y en Colombia me tocó vivir, sobre todo con los chicos que trabajaban en el APAR, que me tocó vivir, que eran... estudiantes universitarios. Y tenía un jugador en Millonarios, John Duque, volante central, que está después terminó el año pasado, jugó contra Racing y jugó para Nacional de Medellín, y era estudiante universitario de ingeniería, y él me comentaba mucho el costo que tenía. Era muy alto el costo. Los dólares que se pagaban por semestre, la cuota, entonces era muy, muy alta. Entonces yo, mi viejo era herrero, y... los países que no quieren la educación libre y gratuita quieren que el hijo del herrero sea herrero. Yo soy primer profesional de la Universidad Nacional de La Plata, de la familia, hasta mi hermano a los 6 meses que era contador. Pero por más que uno tenga un estatus ahora, yo nunca voy a decir tiene que ser paga o tiene que ser con arancel.
Digamos, es lo que dijo el otro día Venegas Lynch, taller.
No. Venegas Lynch son palabras clasistas y fascistas. No. Eso no se puede ni escuchar ni se puede permitir. Acá hay que darle las posibilidades a todos. Y
de Herrero a profe universitario.
Claro, pero yo estoy orgulloso que mi viejo haya sido.
Obvio, no, ni hablar. Claro.
Y bancar a una familia. Laburo. Yo a veces cuando uno con la problemática que tiene dice, ¿cómo hacía? Bueno, laburaba, se rompía como todos los laburantes que ahora mismo deben estar. Y todos los laburantes que por ahí no son profesionales o son profesionales quieren darle la posibilidad a su hijo de estudiar. Y teniendo ese sistema educativo, que no se puede mezclar sistema educativo con auditorías. Las auditorías existen. La sinergia, la secuencia es facultad, universidad, Administración General de la Nación. No depende del Poder Ejecutivo. Tiene que depender modificar las leyes. Modificar todo para que sea auditada. Pero mientras tanto, no desfinancias. Al contrario, ponela. Ponela para que siga funcionando. Entonces, el tema es largo, es profundo. Entonces, hay cosas que no se pueden. Teniendo nosotros la posibilidad y la historia desde que se creó la ley, que después fue reivindicada y después fue abierta y libre. Por eso no quiero, no sé cómo es la secuencia, pero no quiero nombrar los partidos. Pero que todos fueron apoyando, sobre esas cosas hay que luchar.
Guille, querido, gracias por la visita.
No, gracias a vos,
y un saludo. Te seguimos para viendo todo ahí en la cancha y
un saludo para todos.
Gracias, Guille. Guille Cinquetti, con nosotros acá en el estudio principal de la radio, para cerrar el viernes. Sábado y domingo descansamos, no tenemos fuego.